¿Qué tal? ¿Cómo estás? 13 horas y 50 minutos. Aquí estamos un día más. En este lunes vamos a hablar de un libro, el que va a presentar a Ana Trejo Pulido en El Nombre del Padre el próximo jueves en el Salón de Actos del Centro Cívico de Almendralejo. En El Nombre del Padre, explotación reproductiva de mujeres y venta de seres humanos en el siglo XXI. Va a tener lugar a las 7:30 de la tarde y va a ser presentado por Inma Morillo, que es profesora de filosofía y máster en estudios de género. Ana Trejo es licenciada en ciencias políticas y sociología y también es máster en igualdad de género. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blas. Muchísimas gracias por interesarte por la presentación.
Bueno, ¿qué tal? Conociéndote, supongo que estarás muy ilusionada con la presentación de este libro, ¿no?
Pues sí, estoy muy contenta. Es un trabajo que llevo realizando desde 2017, investigando todo este tema de la mal llamada gestación subrogada y bueno, sacando a la luz lo que realmente supone esta industria, suponen estos contratos, tanto para las mujeres como para los bebés que nacen de esta manera. Así que, bueno, este trabajo pues es el fruto de esa investigación exhaustiva, ya te digo, de los últimos 6 años y bueno, pone en orden todo lo que hemos reflexionado, tanto yo como mis compañeras de la plataforma Stop Vientres de Alquiler y sobre este tema y todo lo que hemos divulgado, ¿no?, a la sociedad contando la verdad sobre esta práctica.
Sí, porque tú eres creadora y fundadora de esta plataforma Stop Vientres de Alquiler.
Sí, la puse en marcha en 2017 básicamente porque, bueno, en esa época el Partido Político Ciudadanos lanzó una iniciativa en España para legalizar la gestación subrogada y había, los medios de comunicación no dejaban de sacar publirreportajes hablando de la felicidad de estas familias, de lo bondadosa que eran las madres alquiladas y bueno, contando como una historia de amor y de ensoñación que realmente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces me puse a investigar sobre el tema porque, bueno, yo como madre y como socióloga, pues doblemente, en esa doble faceta mía como persona, como ser humano, no me entraba por la cabeza.
No te encajaba.
No me encajaba exactamente y entonces, bueno, pues empecé a descubrir lo que realmente supone esta industria, ¿no? Y cómo vulnera pues un montón de derechos humanos, tanto de las mujeres como de los bebés, y es muy triste que haya personas que quieran tener hijos e hijas y no puedan tener hijos biológicos propios, pero tener hijos no es un derecho. Es un derecho que los niños y las niñas sean cuidados por sus padres. Entonces, bueno, existen otras maneras de crear familias, incluso que pueden pasar porque finalmente, por las circunstancias que sean, no sean familias sin hijos e hijas, ¿no? Pero desde luego lo que no es de recibo es someter a una mujer sana, joven, a un tratamiento de reproducción asistida muy agresivo que no necesita para ella misma, para que se quede embarazada, tenga un bebé. Ese bebé, a medida que va creciendo, aunque la madre logre desvincularse de esa criatura, va a sentir que la mujer que lo está engendrando es su madre. Y cuando nace, nada más nacer, va a ser separado de esta mujer y entregado a unas personas desconocidas que probablemente vivan a miles de kilómetros, ¿no? Entonces esto es inaceptable.
Yo no conozco, evidentemente, mucho este asunto, pero una cosa que se me ocurre, y de hecho lo llegué a debatir en un momento contigo, porque te entrevistaron en COPE a nivel nacional por la tarde, y yo te decía, bueno, y si nadie obliga a esta mujer, si lo hace voluntariamente, ¿por qué no puede prestarse a ello, no puede firmar un contrato voluntario?
Claro, bueno, pues porque, en primer lugar, los derechos son colectivos, no son individuales. Entonces, tú individualmente puedes querer hacerlo, si hay unas circunstancias sociales, económicas, de vulnerabilidad, psicológica también, que son características comunes de las mujeres que se prestan a estos contratos. Pero en cualquier caso, las mujeres es que no parimos algo, no parimos una cosa, parimos un ser humano. Entonces los seres humanos no pueden ser ni regalados ni comprados. Entonces, desde que en el momento de que el bebé nace, tiene unos derechos humanos. Si la madre, por las circunstancias que sea, no quiere ese bebé, para eso existen los procesos de entrega en adopción que gestiona el Estado, que será el encargado de asumir esa patria, de ese cuidado, esa patria potestad sobre la criatura y buscarle una familia para que esa criatura sea cuidada. En cualquier caso, en los casos de adopción, la madre, que es la mujer que para la criatura, nunca pierde la relación de filiación con el bebé nacido. Cosa que no pasa en los contratos de subrogación, que la madre es borrada de la biografía del bebé. Pero como digo, tú personalmente puedes querer hacer esto, ¿no? Pero es que hay una tercera parte, que son los derechos humanos de la criatura. En cualquier caso, lo que tenemos que preguntarnos es por qué una mujer querría prestarse a realizarse todos estos tratamientos hormonales, inyectarse hormonas en el vientre, someterse a punciones para la inseminación para la transferencia de los embriones, a reducciones fetales si alguno de los fetos pues viene con malformación o no es del sexo deseado y los clientes, o a lo mejor si salen adelante tres embriones y los clientes solo quieren un bebé. Entonces, ¿por qué una mujer querría pasar por todo esto? Por esa fase, ¿no?, en la que se va desarrollando un apego entre el bebé y la madre. La respuesta
sería por dinero, ¿no?
Exactamente. Todas las mujeres dicen que lo hacen por dinero. Porque necesitan dinero para acceder a servicios básicos y reconocidos de los derechos humanos, como una casa, una vivienda, pagar deudas de los maridos, la educación de los hijos. En algunos países las mujeres son obligadas por las parejas o por la familia, tienen esa presión social. Son mujeres muy pobres. Mira, en el libro incluyo una serie de códigos QR que enlazan a documentales y a videoreportajes, algunos muy cortitos, de 2 o 3 minutos. Y a mí hay uno que me impacta especialmente, ¿no?, que es el de una mujer mexicana muy joven, que es madre, y entonces durante el vídeo sale como ella ya tiene el bebé y se lo entrega llorando, claro, a la pareja de españoles y les dice, bueno, yo es que quiero que sean ustedes felices, cuídenla bien, por favor. Y le dicen... Y le dice la reportera, ¿por qué ha hecho usted esto? Y dice, bueno, pues porque quiero montar una tienda de tacos para poder mantener a mi familia y era la manera en que me han ofrecido de conseguir este dinero. Entonces, a mí esto me parece absolutamente indignante. ¿Dónde están los proyectos de cooperación al desarrollo de los países ricos, que son quienes van a comprar a los bebés de estas mujeres pobres, a México, a Tailandia, a Ucrania, a Rusia, a los barrios más desfavorecidos de Estados Unidos? ¿Dónde están esos proyectos de desarrollo para que esas mujeres se les den microcrédito, se les dé educación, se les dé formación, para que si quieren montar su negocio no tengan que venderse como incubadoras?
Ana, vamos muy mal de tiempo, vamos terminando. Sí. Una última cuestión te hago. Hablabas anteriormente de una ley que impulsó Ciudadanos. ¿Cómo está la situación jurídica al respecto en España?
Sí, bueno, lo que impulsó Ciudadanos es un proyecto de ley que no fue adelante. La situación es que en España está prohibido de pleno derecho y ahora mismo la última ley, la ley de libertad sexual y de la interrupción voluntaria del embarazo, ahí hay un epígrafe en donde se ha definido la gestación subrogada como violencia contra la mujer. Pero en cualquier caso, aunque en España esté prohibido, en la ley de técnicas de reproducción humana asistida, que es donde esto se contempla, se expone que el padre biológico tiene derecho a reclamar la paternidad según establezca la ley. Entonces, estos son muchos de los supuestos que se dan en España, ¿no? Que el padre, el hombre que firma el contrato, es el padre biológico porque aporta su semen y normalmente la esposa de este hombre no, porque los óvulos, bueno, pues no son viables. Y entonces, bueno, pues se van al extranjero, por ejemplo, a Ucrania, y estos hombres vienen ya con su certificado de paternidad. Lo que está haciendo la justicia es que les está diciendo a las esposas tienen que iniciar un proceso de adopción para poder aparecer como madres de las criaturas.
Vamos terminando, estamos fuera de tiempo. Recordemos, en el nombre del padre de Ana Trejo, se presenta el 9 de marzo a las 7:30 en el Salón de Actos del Centro Cívico. Ha sido un placer, Ana. Gracias. Un saludo.
Muchas gracias, Blanco. El placer es mío. Gracias.